Vamos a establecer comunicación a esta hora con el señor Luis Lescano, el gerente legal de la Federación de Institutos Privados de Educación Superior, FIPES, y de la Asociación de Instituciones Superiores Tecnológicas y Escuelas Superiores del Perú. Y le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Lescano, muy buen día, qué gusto escucharlo.
El gusto es mío, tus órdenes.
A ver, la gran pregunta es cómo van a afrontar o cómo están afrontando esta crisis las instituciones privadas de educación superior, ¿no? Así como los institutos superiores tecnológicos y escuelas superiores del Perú, ¿no? Si bien es cierto, se le está brindando toda la atención a la pequeña y microempresa, y en algún caso a la mediana empresa, pero en términos directos o en términos más claros, no se conocen qué acciones se van a adoptar frente a instituciones educativas, no qué medidas se van a adoptar, ¿no? Porque estamos frente a una situación de emergencia y día a día van a tener que ir incorporándose medidas excepcionales para por lo menos fortalecer o tratar de amenguar la situación, ¿no?
Cierto, cierto, José. Mira, permíteme que te haga unos comentarios de tipo macro, otros aterrizados a nuestro país y también la manera como se están comportando los actores dentro del sistema peruano. Estamos en una situación sin precedentes, no hay antecedentes en esto, José. La propia UNESCO ha reconocido que estamos en un escenario inexplorado, en donde a todas las actividades económicas se las ha cogido en una situación que no se esperaba. En este momento hay más de 1.400 millones de niños que no están asistiendo a la escuela. 1.400 millones. Eso nos da una idea de la importancia y del impacto que va a tener en todos los sistemas educativos el coronavirus a nivel mundial. Ahora, esto también me lleva a otra reflexión. Los sistemas, en el caso peruano y en términos generales, los sistemas educativos son movidos por dos principales actores. El propio Estado, que dicta normas y que administra colegios, institutos y universidades, todos públicos, y la iniciativa privada, que hace una labor también en el campo de la educación, y que en el caso peruano está muy reconocida y acentuada la iniciativa privada. Países como México, Brasil y Perú en Latinoamérica tienen una iniciativa privada en el sistema educativo muy incorporada al sistema. Y cuando ha ocurrido todo este tema, comprenderás que ha sido la iniciativa privada la que ha mostrado estar en mejores condiciones para enfrentar estos retos. La brecha que uno está viendo en el nivel universitario o en el nivel de institutos y de escuelas de educación superior es realmente sustancial con relación a las públicas. Universidades como la UPC, como ESAN, como la Universidad San Ignacio de Loyola, Pacífico, Católica, Científica, Continental, todas privadas, ya tenían incorporado en su sistema de aprendizaje entornos virtuales, propio de la iniciativa privada que ve más allá de lo que está ocurriendo en este momento. Esto a mí me parece importante decirlo, porque esa es una de las ventajas de la iniciativa privada cuando entra al terreno de las actividades económicas, educativas, etcétera. El Estado y las universidades, salvo muy pocas, San Marcos, por ejemplo, que tiene experiencia en estos temas, no están en la misma condición. Esta brecha nos hace pensar ya en un sistema que al interior es diverso, y en un sistema cuya diversidad, además, José, se acentúa porque una cosa es el sistema educativo en Lima y otra cosa es el sistema educativo en provincias. Entonces, lo que me interesaba decir esto al inicio es porque el diagnóstico mundial es serio, es de un impacto tremendo todos los ministros de todos los países, incluyendo el ministro de Educación del Perú, están ahora enfocados en solucionar para saber cómo se aborda el entorno virtual en el sistema educativo. Todos, aun cuando algunos de ellos no han tenido mucha fe en el entorno virtual y no han estado abiertos a considerar que este era un tema que se tenía que abordar. La necesidad, la naturaleza, está haciendo a que esto se aborde de urgencia, y entonces nos agarra a algunos menos preparados que a otros. Eso es lo que ocurre en el sistema educativo. En el sistema peruano, mi lectura, nuestra lectura, es la siguiente. Presentado el problema, sentimos que el gobierno ha actuado rápidamente, y eso nos parece fundamental. Ante una emergencia, actuar rápidamente es esencial. Eso ha hecho el gobierno con la declaratoria de emergencia, ha hecho el gobierno con emitir una serie de disposiciones y de comunicaciones diarias respecto de lo que hay que hacer frente a esta crisis. Ha entendido la gravedad de la crisis. Creo que esa es una virtud del gobierno frente a este sistema de emergencia. Y por tanto, las autoridades educativas prontamente han diseñado ya orientaciones para colegios, orientaciones para institutos y para universidades, aún antes de la declaratoria de inamovilidad social, para que las instituciones educativas en general puedan actuar frente a la crisis con orientaciones de tipo sanitario y con orientaciones de tipo pedagógica. Eso nos parece saludable y creemos que hay que decirlo porque se ha actuado rápidamente en ese sentido. Ahora mismo están por salir, si no es este fin de semana, el lunes o el martes a más tardar, están saliendo tres normas técnicas ya abordando específicamente la manera en que tienen que las instituciones educativas incorporar esos entornos virtuales, en qué manera, cómo se garantiza el aprendizaje para los estudiantes, en unas normas técnicas para cada una de ellas, y además se están elaborando con la participación de los principales actores. En el caso de nuestras redes educativas, FIPES, que es una red muy importante en el sistema educativo universitario privado, está participando en la elaboración de aquellas que van a utilizarse para las universidades, y ASISTE Perú, que mencionaste al inicio, está haciendo lo propio para los institutos y las escuelas de educación superior. Entonces creemos que se están tomando las medidas oportunas con relación a este tema, donde están haciendo participar a los actores más importantes. ANUP, de universidades públicas, está participando también en la elaboración de las universidades, porque esto, José, esto no lo soluciona el Ministerio de Educación, esto no lo solucionan las universidades privadas o públicas. Esta es una concertación de voluntades que obliga a solidaridad y que obliga a alianzas para que se enfrente esto de la mejor manera.
Señor Lescano, en esa orientación de lo que usted nos está manifestando, esa orientación de actividades, ¿han tomado contacto con las autoridades correspondientes? ¿Están participando en alguna coordinación para ver de qué manera colabora, se coordina, se aporta en este proceso de enfrentamiento para enfrentar este tema de la pandemia del coronavirus?
Sí, afirmativamente, José. Antes de que, cuando ya estábamos con el problema del coronavirus, pero todavía sin inamovilidad social, ese domingo que se anuncia, el miércoles previo tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación. Estuvieron representantes de ANUP, las universidades públicas, con el rector Orestes Cachay puntual. Estuvo representantes de ASUP, representados por el doctor Iván Rodríguez de la Universidad Ricardo Palma, y que reúne a universidades públicas y privadas. Estuvo, por supuesto, FIPES, estuvimos representando FIPES, estuvo ASISTE Perú representando a los institutos de educación superior, estuvieron representantes de la SUNEDU, estuvieron otros representantes de otras casas de estudio. La reunión tuvo que hacerse en el comedor, para que tengas una idea del espacio que se requería en el comedor. Y esa fue una iniciativa conjunta y allí se habló de dos temas importantes que se abordaron, que felizmente se identificaron acertadamente. El tema de la virtualidad, que había que regularla, que había que abordarla con mucha urgencia, y el tema de, adicionalmente, de, además de la virtualidad, conversamos de la necesidad de que se cree un comité de crisis para que aborde estos temas en estos días. Y efectivamente, en la Educación Superior Universitaria, además de los representantes de la Dirección General de Educación Universitaria, con Jorge Mori, su director general, participamos representantes de FIPES, que es una red de asociaciones privadas, representantes de ANUP. De hecho, hemos tenido ya reuniones virtuales para coordinar la normativa esta que está surgiendo. Exactamente lo mismo se ha hecho con la Dirección de Educación Superior Tecnológica del Ministerio de Educación, donde han participado actores de la educación superior, de institutos y escuelas, y por supuesto ASUP, que reúne a las otras redes privadas. Ha habido y está habiendo un diálogo y una concertación que ha sido posible gracias a una comunicación oportuna y a la creación de estos comités de crisis para que respondan rápidamente ante esta problemática.
Ahora, señor Lezcano, usted al inicio de la conversación explicaba que en el mundo este es un tema inexplorado, naturalmente, ¿no? La propia UNESCO reconoce esa situación, ¿no? Entonces, en el Perú, si bien es cierto, se están haciendo esfuerzos, pero cualquier esfuerzo que se haga tiene que traducirse en hechos reales, ¿no? Porque si no, como usted también lo apuntaba, las brechas van a seguir acentuándose, ¿no? Porque hay instituciones que de una u otra manera han estado preparadas y por el lado del Estado, excepto algunas, están en capacidad de hacerlo, pero en su mayoría no. Entonces, creo que habría que hacer un trabajo un poco más uniforme para evitar justamente que esa brecha se vaya acentuando, ¿no?
Sí, concuerdo completamente, y además con líneas de acción concretas. Es decir, más allá de entender la gravedad del problema, más allá de comprender que todos tienen que participar, esta es una tarea de la sociedad en términos generales, el sector público, el sector privado, la propia academia, más allá de eso, hay que abordar líneas concretas. Y entre esas líneas concretas hay algunas que corresponden al Ministerio de Educación, al propio Estado, unas que corresponden a los autores del propio sistema educativo. Y entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la necesidad de consolidar o de avanzar en el entorno virtual, porque es la única manera de evitar lo peor que puede ocurrir en el sistema, es que se detenga el aprendizaje, ese es el peor escenario, José. O sea, no tenemos alternativa que ir por ese camino. De lo contrario, se detiene el sistema educativo. Entonces, los entornos virtuales tienen que incorporarse, así tú no creas en los entornos virtuales. Es decir, así algunas personas tengan sus reservas en los problemas, que de hecho van a haber fisuras, porque si esto es un sistema que se está incorporando, se está implementando recién, van a haber muchísimas más preguntas que respuestas. Pero esa es la primera etapa que tenemos que recorrer y en la que hay que ir abordando punto por punto, tema por tema, e ir solucionándolo. Efectivamente, si estamos hablando de tecnología, corresponderá al Estado coordinar con las operadoras para que esos anchos de banda, para que los que están en provincia, aquellos que no tienen acceso, que no tienen internet, puedan acceder al internet a través, por ejemplo, de tarifas estudiantiles preferenciales. Esa, por ejemplo, es una gran labor que toca realizar al Estado y en coordinación con las operadoras que funcionan en el sistema del Perú para poder tener esa accesibilidad que estamos requiriendo. Si no, de lo contrario, vamos a dejar de lado en el sistema que se está implementando de aplicaciones de entornos virtuales a muchísimas personas que no tienen acceso, y allí el tema inclusivo es muy importante. Hay que pensar ahora, en esas personas.
Ahora, señor Lezcano, esta crisis, como se está señalando ya en el análisis correspondiente, poco a poco, a pesar, vamos conociendo la profundidad de este tema, hay una línea que va en paralelo a ver el tema sanitario, que es lo más urgente, porque tiene que ver con la salud y la vida de las personas, pero también hay otras líneas en paralelo que van a tener gravitante van a ser gravitantes en pasado esta crisis sanitaria. En ese sentido, lo que estamos viendo es en términos reales las falencias que tienen no solamente nuestro sistema de salud, sino también nuestro sistema educativo. Desde ese punto de vista, por ejemplo, en lo que van apreciando ustedes como autoridades, por ejemplo, que tienen que ver con la educación en el sector privado, ¿qué cosas deberían de cambiar urgentemente? ¿Qué cosas hay por mejorar urgentemente, vista la realidad en que estamos, ¿no?, frente a esta crisis?
Es una pregunta bastante compleja. Debería comenzar yo, dada mi tendencia y mi expertise en el derecho educativo, debería comenzar por señalar que tenemos limitaciones. Pues hay unas limitaciones justamente en materia tecnológica, justamente en la aplicación de la educación a distancia con entornos virtuales. Para los institutos y para las escuelas, existe en la ley de institutos y escuelas un artículo que me parece que es el 11, que establece limitaciones, restricciones. Te dicen que no puedes tener entornos virtuales más allá del 50%. Entre 30 y 50% te dice esa norma. Y para universidades, en el caso del pregrado, también tienes limitaciones con relación al 50%. Esa lógica pudo obedecer a garantizar un sistema educativo que no, para el cual no estábamos preparados, y podría entenderse que así salió la norma en ese momento, pero ahora ya es momento que eso cambie. Esa es una decisión inmediata, y hay que mejorar la ley universitaria en ese sentido, hay que ir adecuando los aspectos que podamos tener para ir mejorándolos. Ese creo que es un primer aspecto que tenemos con relación al sistema educativo. El otro aspecto que creo que también debemos de abordar rápidamente es saber que cuando se toman decisiones políticas, las decisiones políticas deben de realizarse de manera articulada, promovidas por el Estado, que tiene un rol rector. Eso es cierto, y no lo discutimos las instituciones de educación de superior serias, pero tienen que abordarse siempre la aplicación y la construcción de políticas de educación con los demás actores, los propios, las propias entidades, instituciones educativas, para que esto salga de manera consensuada. Más que nunca, este es el momento de expresar alianzas, de buscar aliados y de ser muy solidarios frente a estos problemas. Se van a presentar en el momento de la aplicación muchísimos problemas. El impacto va a ser enorme. Mira, ayer o antes de ayer ya salieron publicaciones de Colombia, del sistema educativo de Colombia, del sistema exactamente universitario de Colombia. Las universidades de Colombia ya están pidiendo al gobierno que realice acciones relacionadas con temas de financiamiento para que pueda seguir marchando el sistema de educación superior universitario. Se advierten, a raíz de la aplicación del sistema tecnológico, deserciones y posiciones de muchísimos padres de familia que prefieren la presencialidad. El impacto no lo podemos medir con exactitud, pero va a ser un impacto que va a afectar a todo el 2020. Todo el 2020 va a estar afectado por este impacto en el sistema educativo, en donde el Estado también tiene que poner las espaldas, poner el hombro, para que se hagan soluciones consensuadas con temas, así como puede haber una tarifa estudiantil para el caso de las operadoras. ¿Por qué no, por ejemplo, extendemos los beneficios de Beca 18, que ya ha dado buenos resultados? Todo el mundo está de acuerdo con Beca 18, es así, es un programa que ha ido perdiendo peso, pero que creo que ahora sería el momento en que se le refuerce a ese sistema de Beca 18, donde se puedan dar a los alumnos la posibilidad de que puedan entrar y pagar lo que muchos padres no van a poder hacerlo, porque somos un país de informales. Entonces, si es que no tienes para comer, menos vas a tener para pagar a tus hijos los estudios. Ese es el impacto que no se puede medir, pero que se viene y que va a afectar todo el sistema educativo de este 2020, José.
Ahora, señor Lecano, por una pregunta final por mi parte, ¿qué condiciones deberían de darse luego de esta cuarentena para el normal reinicio de clases? ¿Es posible que apenas termine esta cuarentena ya algunos están pensando que inmediatamente se puede reiniciar las actividades académicas normales, o van a haber observaciones, van a haber evaluaciones previas al reinicio masivo de la actividad académica?
Gracias por la pregunta. La verdad que es una excelente pregunta que no tiene respuesta, pero es cierto lo que tú dices. Mira, las actividades académicas no se van a paralizar. El sistema educativo no se va a paralizar. Estamos en este momento, ahora mismo, estamos en un régimen académico excepcional, en donde el Estado está permitiendo que se use tecnología y entornos virtuales sin autorizaciones previas, ni de la SUNEDU para las universidades, ni del Ministerio de Educación para institutos. Lo que normalmente requiere de que pidas autorización y te lo concedan, eso no está ocurriendo. Están indicando que, por razones de emergencia, utilizas, no tienes que pedir una autorización, y utilizas esos entornos virtuales en la medida que eso ayude a que no se detenga la educación. Eso está clarísimo, por eso es que estamos en un régimen excepcional y por eso es que estamos construyendo esta normativa para que se apliquen los entornos virtuales de la mejor manera. Entonces, acabo en esta parte diciendo el régimen académico, la actividad académica pedagógica no se está deteniendo. Estamos bruscamente utilizando y entrando en un régimen excepcional sobre el cual no nos queda más remedio que hacerlo de esa manera. Entonces, a partir de allí, José, lo que va a ocurrir es que, terminado el problema sanitario, ese régimen excepcional termine. Y al terminar el régimen excepcional, vamos a regresar al régimen anterior. Y el régimen anterior, como está diseñado, ya no responde a la necesidad actual. Por lo menos, para poder utilizar las tecnologías y los entornos virtuales de la manera en que estamos requiriendo, ya ese régimen no va a responder a eso. Habrá que mejorarlo, habrá que modificarlo. Los dispositivos a los que me referí hace un momento, habrá que flexibilizarlos y cambiarlos. Y, por otro lado, ya habiendo ingresado a este régimen excepcional, el sistema educativo no va a ser el mismo. El sistema educativo va a tener ahora un alto componente virtual, que es a donde apuntan los sistemas educativos del siglo XXI.
Bien, señor Luis Lescano, gerente legal de la Federación de Institutos Privados de Educación Superior, FIPES, y de la Asociación de Instituciones Superiores Tecnológicas y Escuelas Superiores de Perú, sumamente agradecido por esta comunicación. Que tenga buen día, muy amable.
Gracias, buen día, y gracias a su público por tener la tolerancia de haberme escuchado.
Gracias, muy gentil.